En Bilbao hoy se celebra el acto de presentación del secretariado de la coalición local 2030 con motivo del Día Mundial de las Ciudades, una jornada que promueve el interés mundial por el desarrollo urbano sostenible. Una de las participantes en este acto, esta próxima tarde, va a ser la secretaria de Estado de Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Bestringe. Egunon.
Egunon, ¿cómo estáis? Buenos días.
Buenos días. Enseguida vamos a prestar atención a este tema porque esta tarde usted estará aquí en Bilbao, pero antes vamos con otros temas de actualidad. Todavía Partido Popular y Partido Socialista parecen hacer la digestión del fracaso de las negociaciones para renovar el CGPJ. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué pasos van a dar de ahora en adelante?
Pues bueno, o sea, el análisis que hacemos es un poco el que llevábamos desde el primer momento, ¿no? Desde el primer día, que es básicamente que el Partido Popular está en una deriva de bloqueo constante por la cual reinicia una negociación que finalmente paraliza porque no, bueno, considera que está por encima de la propia democracia en nuestro país y por tanto que el órgano tiene que seguir sin renovarse y sin cambiarse. Y además, durante el propio proceso de negociación con el Partido Socialista pone en marcha una serie de vetos. Uno en concreto en lo que tiene que ver con una de las posibles candidatas que íbamos a tener desde nuestro espacio, que era Victoria Rosell, que por cierto una jueza con una trayectoria política y sobre todo una trayectoria como jueza y laboral intachable y además una persona perseguida por el juez Alba, ¿no? Que a día de hoy está en la cárcel y que la persiguió durante años de una manera, bueno, como con un acoso jurídico muy grande. Y a día de hoy, pues lo que nosotros estamos diciendo es que lo que no podemos seguir permitiendo es que ese bloqueo se siga dando y que el Partido Popular tenga, digamos, el dedo en el botón hasta el momento en el que decida desbloquear la renovación del órgano. Y por tanto, lo que proponemos es que intentemos que el órgano se parezca lo más posible a la realidad parlamentaria, a la realidad política de nuestro país y que no dependamos de los 3/5 o del Partido Popular para realizar esa reforma.
¿Están trabajándose apoyos en ese sentido para rebajar esa mayoría?
Bueno, entiendo que debería de ser una mayoría, o sea, más que una mayoría que haya que trabajarse, debería ser la mayoría que representa la propia Cámara, el propio Congreso de los Diputados. Entonces, en principio, más que trabajarnos una mayoría, sería contar con que todo el mundo aceptase las reglas democráticas por las cuales la realidad en el Congreso de los Diputados es plural, es diversa y todas las fuerzas políticas tienen que estar representadas en función de lo que han votado los españoles.
Hay voces que reclaman al rey de España, Felipe VI, que actúe para desencallar este bloqueo, apelando al artículo 56 de la Constitución, que señala que el rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. ¿Creen que puede jugar aquí algún papel?
Bueno, yo creo que estamos hablando de órganos políticos y estamos hablando también de una situación que tiene que desbloquearse por la vía de la política. Evidentemente, todo lo que pueda hacer el jefe del Estado en ese sentido y que fomente y que apoye un sistema más democrático, una renovación de un órgano que lleva 4 años sin ser renovado, pues evidentemente será útil, ¿no?
¿Ven ustedes ya el camino despejado hacia los presupuestos? ¿Cómo están observando las negociaciones?
Pues las negociaciones están en marcha. Nosotros creemos que son unos presupuestos que tienen, bueno, que globalmente son unos buenos presupuestos porque creemos que avanzan o progresan una serie de cuestiones, como por ejemplo todo el tema del paquete fiscal, pero también las ayudas a la dependencia, a las mujeres, ¿no? que sufren violencia machista. Entonces digamos que en términos globales nos parece que son unos buenos presupuestos, que los presupuestos anteriores venían más a responder a la inmediatez de una pandemia, de una crisis, y que estos presupuestos vienen más a asentar derechos pues desde el impuesto a las grandes fortunas, que permita que el sistema sea más redistributivo y por tanto que las arcas recojan más dinero que pueda ser utilizado después en más ayudas y más derechos públicos y sociales, y por otro lado como ese asentamiento de derechos para mujeres, trabajadores, etcétera. Entonces lo que creo que está en nuestros planes ahora mismo es que los presupuestos salgan adelante porque creemos que son necesarios en este momento también en el que hablamos de recesión, de crisis económica y de incertidumbre.
Hay asuntos a veces que se introducen en los debates presupuestarios que poco tiene que ver con las diferentes partidas. Me pregunto si uno de los puntos de fricción entre Partido Socialista y Unidas Podemos, es decir, la ley trans, también puede enturbiar esto, o si lo ven algo como completamente aparte.
Hombre, nosotros creemos que el Gobierno ya tiene un mandato por el cual la ley trans tiene que seguir su camino y aprobarse y darse en los plazos marcados, ¿no? Que tiene que ser antes de Navidad, antes del mes de diciembre, para que la ley sea efectiva y entre, digamos, en la legislatura. Creo que es evidente que esa ley ya tiene un recorrido político. Otra cosa es que el Partido Socialista siga teniendo un debate interno que siga sin resolver, pero la realidad es que la ley ya ha visto la luz, ya ha pasado por el Consejo de Ministros, ha recibido también el apoyo de todo el colectivo, tanto de las personas trans como de las personas LGTBI, quien creo que tiene que pasar, digamos, de los argumentos burocráticos y administrativos por los cuales se retrasa la aprobación final de la ley, a admitir que tiene un problema político que tendrá que gestionar y que tendrá que afrontar, que pues que la ley trans es muy necesaria en nuestro país, es el Partido Socialista.
Vamos a acercarnos a esa cita de esta tarde en Bilbao, donde se va a inaugurar la sede del secretariado de la Coalición Local 2030 de las Naciones Unidas. Usted
sí.
participará en dicho acto. ¿Nos lo puede explicar brevemente qué supone esto? Porque son asuntos y conceptos que a veces quedan algo lejos de la ciudadanía.
Lejanos. Sí, o sea, bueno, en realidad sabéis que lo que nosotros decimos es que la Agenda 2030 lo que hace en realidad es coordinar el trabajo de gobierno, la acción de gobierno, y asegurarse de que el conjunto de las leyes que desarrolla un gobierno van en el sentido de los cumplimientos de esa agenda. Esa agenda pide una serie de objetivos que pueden parecer muy lejanos o inalcanzables, como el fin de la pobreza, de la desigualdad, agua accesible y limpia para todo el mundo, o sea, bueno, como una serie de retos globales, ¿no?, que hay ahora mismo en todo el mundo y que compartimos todos los países, que se alcanzan o, digamos, se consiguen solucionar a través de medidas políticas concretas y, por tanto, de leyes. Por ejemplo, la ley de vivienda, que esperamos que salga próximamente y que se apruebe también y que sea una ley, que sea una realidad pronto en nuestro país, lo que haría sería fomentar o trabajar, digamos, por el fin o por poner fin a la desigualdad en nuestro país. Entonces, esto es en lo que consiste la Agenda 2030, y lo que vamos a hacer en Bilbao es también tener sedes o lugares, digamos, en los que la Agenda 2030 pueda estar cerca de la ciudadanía, que sean pues sedes a las que la gente pueda acudir para entender, para informarse, para también con un poco de objetivo de divulgación, ¿no?, y que la gente conozca lo que es la Agenda 2030. A la vez es un reconocimiento a la ciudad de Bilbao por el trabajo en el sentido de empuje a la Agenda 2030 que se viene realizando por esta ciudad. Y entonces yo creo que es una muy buena noticia, porque creo que España es un país que está demostrando que va a la vanguardia en cuanto a cumplimiento de la Agenda 2030 por toda la acción de gobierno que está desarrollando el gobierno progresista, y a la vez hay muy buenos ejemplos, como por ejemplo Bilbao, de ciudades que son reconocidas por su sostenibilidad o por su empuje y su apoyo al cumplimiento de estas metas.
Las instituciones locales, uno de los pilares para sacar adelante, sí, entiendo, la Agenda 2030. Esta tarde esa cita en Bilbao, se van a reunir representantes de Naciones Unidas, gobiernos locales, sector privado. En fin, le van a dar una importante relevancia, también entiendo, para que se difunda, porque a veces cuando se escuchan cosas sobre la Agenda 2030, nada tienen que ver con esto que usted nos ha explicado, con voces que hablan de conspiraciones, en fin, a veces hay cierta confusión, ¿no?
Sí, en realidad yo creo que toda publicidad es buena publicidad, en el sentido de que la agenda está en un momento, perdón, en el que tiene que darse a conocer, ¿no? Pero efectivamente es cierto que la derecha señala mucho a la agenda, sobre todo unos ciertos sectores de la derecha señalan mucho a la agenda como si fuese una conspiración de intereses progresistas que le dan la espalda a la ciudadanía, ¿no?, cuando en realidad lo que pide la agenda son cosas muy sencillas, o sea, es de sentido común, ¿no? Cosas como ya decía, como que se acabe el hambre, como que se reduzca la pobreza, como que la desigualdad deje de ser una realidad en nuestro país, como que vayamos hacia un modelo más sostenible y más ecologista, por el cual cuidemos nuestra tierra, nuestros mares, nuestros campos. Entonces, digamos que yo creo que más que una agenda de la conspiración, el problema que tiene la derecha con la Agenda 2030 es que es una agenda que señala directamente sus propios privilegios. Entonces, desde el momento en el que tú no quieres para tu país que se ponga fin a la desigualdad, que se acabe la pobreza, que tengamos un clima apropiado y que no suframos el cambio climático, desde el momento en el que estás defendiendo lo contrario a todo eso, ¿qué es lo que estás defendiendo para tus ciudadanos, ¿no? Eso es, yo creo que es lo que habría que preguntarle a la derecha, más que por el tema de la conspiración judeo-masónica de la Agenda 2030. Y, bueno, en esas estamos.
Podemos encuentra inmerso en su proceso de primarias para las municipales y autonómicas del año que viene. No sé si va a aprovechar esta visita a Bilbao también para reunirse con compañeros de partido aquí en Euskadi.
Pues desgraciadamente en esta ocasión no, porque la agenda es muy ajustada, pero vamos, me encanta ir a Euskadi y trabajar con los compañeros del Carrequín. Hemos ido hace poco y volveremos muy pronto también.
Pues Lilith Bestringe, secretaria de Estado de Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos. Muy amable, muchas gracias y esperemos que le acompañe también el tiempo esta tarde. Parece que ya caen chubascos, ¿eh?
A vosotros, es que ricasco. Lo llevaremos bien, lo del tiempo.
Pasando. Agur, agur.